Me llamo Julián Arbizu y todavía tiemblo al escribir esto, con la luz tenue de un quinqué porque no soporto el zumbido eléctrico ni los espejos de las pantallas. Todo empezó en abril de 1997, cuando acepté documentar la fiesta grande de San Dionisio, un caserío perdido entre los cañaverales del río Atoyac. El presidente auxiliar me prometió comida, techo y rollos vírgenes para mi vieja cámara Rolleiflex. Yo solo tenía que retratar la procesión y las carreras de cintas. Pensé que sería otro trabajo rutinario. Polvo, pólvora, niños corriendo detrás de los cohetes, la vida rural que, al capturarla en blanco y negro, suele parecer atemporal. Lo que hallé fue algo fuera de la lógica y me persigue cada noche. Desde la carretera, San Dionisio apenas se distinguía. Tres callejones de tierra, un campanario sin cruz y, detrás, el cerro Cumiche con su piel de magueyes. Un camino secundario conducía a un llano donde, según el calendario parroquial, se alzaría una feria ambulante para el domingo de resurrección. No había rastro de casetas ni carruseles. Sin embargo, los vecinos me decían que cada año los ferieros llegaban sin previo aviso y se iban antes de que amaneciera el lunes. Ninguno recordaba placas de camión ni nombres de dueños, solo la música de organillo y el olor a algodón quemado. Aquello me intrigó más que asustarme, las ferias fantasma eran buen material para una serie documental. Instalé mi cuarto oscuro improvisado en la sacristía. Al revelar las primeras placas de la procesión, ancianos cargando flores marchitas y velas encendidas a pleno mediodía, descubrí algo que no vi a simple vista. Detrás del contingente aparecía una hilera de carpas, luminarias y banderines multicolor que no existían cuando tomé la foto. Lo atribuí a un velo de humo y a las bromas de la exposición doble, así que recargué la Rolleiflex y salí en busca de esas estructuras. El campo, no obstante, seguía vacío, salvo por huellas de neumático frescas y confeti pegado a los nopales como si la fiesta hubiera terminado minutos antes de mi llegada. Caía la tarde cuando escuché campanillas y el crujir de una rueda de la fortuna girando en seco. Caminé hacia el llano y, contra la línea roja del ocaso, vi siluetas borrosas de puestos y juegos mecánicos que vibraban en el aire, como reflejados en agua agitada. Levanté la cámara, ajusté obturador y disparé. En ese instante un viento agrio me lanzó tierra a la cara y las sombras se desvanecieron. Regresé al templo sintiendo que los huesos me crujían. El líquido revelador tardó en reaccionar, la emulsión parecía resistirse. Cuando al fin emergió la imagen, mi corazón tropezó, yo aparecía en primer plano mirando directo al lente, rodeado de lugareños que me sonreían con los labios resecos. Reconocí a Casiano, el herrero, y a Elisa, la muchacha del molino, pero ambos habían desaparecido una semana antes, según me contó el presidente auxiliar durante la comida. El detalle que me heló fue mi rostro, la gelatina de plata había formado un óvalo sin ojos, como si alguien los hubiera raspado con una navaja. Rompí la placa, convencido de que estaba dañada, y salí a la calle a respirar. La campana del atrio tocó sin que nadie tirara de la cuerda. Cada repique me retumbaba dentro del cráneo. Vi a un perro morder su propia cola, alfareros cerrar sus talleres antes de tiempo, niños trepar a los techos para mirar algo en la lejanía. Todos compartían una expresión de espera tensa, un silencio viscoso, la calma previa a un destape brutal. Decidí no dormir. Colgué una sábana negra y levanté un laboratorio más cuidadoso. Durante la madrugada revelé todas las placas del día y ninguna mostraba lo que yo recordaba. En vez de la misa campirana, había malabaristas sin cabeza, donde retraté al cura repartiendo hostias, aparecía una tómbola iluminada por focos verdes, en cada toma, mi figura se repetía varias veces en el encuadre, siempre sin ojos y con la boca a medio abrir, como intentando gritar bajo el líquido fijador. No quise seguir revelando. Guardé las tiras sin secar, las metí en un balde con hiposulfito concentrado y las dejé disolverse. Al amanecer, el campanario lanzó un tañido hueco. Me asomé y comprobé que la feria se había materializado por completo, voladoras, tiro al blanco, rueda Chicago, todo desvencijado pero tangible. Las estructuras parecían hechas de madera vieja sacada de los graneros del pueblo. Los lugareños, que la víspera lucían endomingados, avanzaban en fila india, cabizbajos, rumbo a la entrada principal, flanqueada por dos mástiles que ondeaban banderas descoloridas con la imagen de un ojo sangrante. El presidente me buscó y, con voz seca, me pidió fotografiar a cada vecino por la memoria del milagro. La petición sonaba a sentencia, pero acepté para entender el misterio. Uno a uno, los habitantes posaron frente a mi lente, esposos, huérfanas, ancianas, albañiles. Nadie sonreía. Al disparar, sentía un tirón en la nuca, como si un hilo invisible me anclara a su destino. Cuando la última persona entró a la carpa central, la música de organillo comenzó. Noté que las notas caían en bucles invertidos, como cinta reproducida al revés. Un miedo viscoso me obligó a revelar de inmediato las placas, aún sabiendo lo que ocurriría. En la primera hoja de contacto aparecieron retratos nítidos de los aldeanos, pero todos tenían el rostro velado por un velo de sombra, idéntico al óvalo ciego que devoraba mis ojos en la serie anterior. Además, detrás de cada uno se veía la misma silueta de mujer sin facciones, con un mandil empapado, sujetándoles los hombros. No tuve tiempo de meditarlo. Desde la carpa surgió un alarido prolongado y luego un silencio espeso. Corrí, cámara en mano. Dentro no había gente, solo fotos pegadas en las paredes de lona, las placas que yo había tomado, aumentadas y mojadas, goteando fijador. En cada imagen, la silueta de la mujer ahora tenía rostro, era el mío, pero con los ojos devorados, la boca abierta en carcajada, los labios negros. Toqué mi cara, sentí humedad salada. Mi pulgar salió manchado de sangre fresca. El carrusel comenzó a girar solo. Cada caballo de madera llevaba un bulto envuelto en lona que goteaba un líquido oscuro. Imaginé cuerpos. El mundo se encogió, empujado por un tambor sordo que nacía en mis sienes. Busqué la salida y me topé con Elisa, la joven desaparecida. Sostenía un globo rojo. Me lo ofreció, pero al extender la mano noté que ella no proyectaba sombra. Retrocedí. Su piel se cuarteó como película demasiado seca, en lugar de ojos, dos huecos ardían con aserrín incandescente. El globo explotó y la feria entera se apagó, igual que una llama sofocada en agua. Desperté doblado a un costado del camino principal. Era lunes, el pueblo lucía normal, como si la fiesta jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, al pasar lista el presidente auxiliar anunció 14 ausentes, entre ellos el herrero y la muchacha del molino. Nadie mencionó la feria ni la carpa. Solo yo veía confeti pegado en los postes y marcas de ruedas en la tierra. Quise mostrar las placas para probar lo sucedido, pero mi cámara estaba vacía y mis rollos, expuestos a la luz. Ni un negativo sobrevivió. Volví a la capital con la convicción de no tocar un laboratorio de revelado jamás. Pero la maldición me siguió. Cada fotografía que tomo desde entonces, con celular o cámaras prestadas, termina mostrando gente que he conocido y que, horas más tarde, desaparece sin explicación. Ellos aparecen completos, yo, en cambio, sigo saliendo sin ojos. Tengo cajas llenas de fotos que nadie cree. Los vecinos me evitan, huelo a químicos viejos. Mientras escribo, oigo otra vez el organillo, más cercano que nunca. Noto confeti defunto en la rendija de la puerta. Sé que en cuanto digan mi nombre por los altavoces de la feria ambulante, la imagen que soy se disolverá en plata y silencio. Esta noche, antes de que me llamen, revelaré la última placa. Si mi cara aparece intacta, tal vez aún haya esperanza. Pero si los ojos faltan, y sé que faltarán, entonces entenderé que aquel domingo de resurrección no fue una feria, sino un panteón portátil que viaja devorando memorias y rostros. Y la siguiente carpa la alzarán donde ustedes lean esto. Escapen mientras puedan. No miren las fotos viejas. No prendan las luces fluorescentes. Y, Por todo lo santo, no respondan al tintineo de campanas que nadie está tañendo. Porque la feria ya llegó. Y yo, sin ojos, vengo con ella. Forja fúnebre. Nunca me gustaron las campanas, crecí sabiendo que solo suenan por dos razones, misa o muerte. Sin embargo, al aceptar el viejo taller de herrería de don Aurelio en San Sebastián el Alto, un rancho polvoriento al sur de Jalisco, me resigné a convivir con su antiguo carrillón de bronce, colgado del pórtico como amuleto. Corría el año 2004, tenía 32 años, manos endurecidas por el fuego y la falsa certeza de que todo en esta vida puede doblarse a martillazos. El primer tañido llegó en la madrugada del 18 de septiembre. Trabajaba en un yugo para bestia, cuando un repique metálico, hueco y prolongado, retumbó desde el fondo del taller abandonado, ese galpón de adobe que don Aurelio cerró antes de morir carbonizado dentro de su propia fragua. Creí que el viento había agitado el carrillón, pero afuera no soplaba ni una brisa. Revisé el corredor con una lámpara de queroseno, nada se movía. El silencio volvió tan súbito que sentí el eco apretándome el cráneo. Dormí mal, si a cerrar los ojos y ver escamas rojas tras los párpados se le llama dormir. Al amanecer encontré limaduras de metal bajo la puerta del galpón, como si alguien hubiese limado una pieza toda la noche. El polvo olía a óxido fresco, a sangre recién coagulada. Tres noches después las campanadas se repitieron, acompasadas con mi respiración. Cada golpe pareció salir del horno vaciado hace años, donde los ladrillos todavía presentaban burbujas de la última fundición. Empujé el portón, chirrió con la renuncia de un ataúd. La luz de mi lámpara barrió estanterías colapsadas, moldes partidos, carbón petrificado y algo nuevo. En medio del cuarto, sobre el yunque que nadie usaba desde 1997, reposaba una campana jamás vista, bronce bruñido, boca ancha, labios sin rebaba. Tenía grabada la fecha 2 de noviembre de 2004 y, en uno de sus flancos, un relieve perfecto de mi rostro, cada arruga y cicatriz reproducidas en metal vivo. El badajo colgaba de una soga de istre trenzado, olía a cuero húmedo. Me acerqué con cuidado, dominado más por fascinación que por miedo. Al rozar la superficie noté que aún estaba tibia, como si la hubieran desmoldado minutos antes, pero las paredes interiores lucían totalmente frías. Intenté moverla, pesaba menos de lo que debía. No encontré huellas, ni escoria, ni baño de arena, simplemente había aparecido, forjada en un horno que llevaba años sellado. Decidí buscar explicaciones terrenales. Pensé en una broma pesada, algún vecino quiso asustar al nuevo herrero, pero nadie del poblado poseía el oficio ni la paciencia para un molde tan detallado. Llevé la campana a la sacristía para que el padre Benigno la bendijera y, de paso, me dijera si conocía su procedencia. Apenas la vio, palideció. «Esto no es bronce», murmuró. «Y tampoco lo toques más». Golpeó el borde con una moneda. El sonido no fue el tañido tradicional del cobre, respondió con un timbre agudo, casi vítreo, que se prolongó demasiado, rebotando entre los muros de cantera. Parecía alargar su propia onda, como una cuerda sin fin. El sacerdote la cubrió con una estola y me pidió dejarla allí, acepté con alivio. Pero al salir del templo, escuché otro campanazo a mi espalda, mi piel se erizó al recordar que la campana estaba envuelta. La semana siguiente, los animales del rancho se inquietaron. Vacas mugiendo de madrugada, caballos empapados en sudor, gallos que no dormían. En la troye, el maíz amanecía con un sabor metálico. Mis manos olían a fierro aún sin tocarlas. Peor, en mis sueños, la campana volvía a colgar del pórtico, se mecía sola, y cada balanceo hacía crujir mi esqueleto por dentro. El 28 de octubre encontré abierta la puerta de la sacristía. La estola yacía en el suelo, cortada en tiras. Ni rastro de la campana. El padre Benigno no apareció en misa ese día. Lo hallaron al anochecer, rígido detrás del altar, los tímpanos reventados y el cuello marcado por un círculo rojizo, como si le hubiesen colgado una cuerda ardiente. Comencé a escuchar las campanadas a pleno sol, mezcladas con el canto de los anates. Resonaban dentro de mi pecho, no en mis oídos. Cada golpe comprimía mis pulmones. Comprendí que algo marcaba la cuenta regresiva hacia el 2 de noviembre, Día de Muertos, fecha grabada en el metal. Tenía 5 días. Intenté destruirla. Localicé la campana recostada sobre mi yunque, como si nunca se hubiese ido. La aseguré con tenazas de hierro y le asenté martillazos con la masa de 10 kilos. La herramienta rebotó, dobló su mango y me cortó la ceja. Ni una abolladura. Volví con un soplete de acetileno. El fuego lamió la superficie, pero a los pocos segundos la llama se tornó azul oscuro, arremolinada hacia adentro, y la boquilla del soplete se extinguió con un silbido igual al ulular de un huracán en miniatura. En un arranque de furia enterré la campana en la fosa donde antiguamente se almacenaba carbón. Eché encima 20 sacos de escoria y tierra húmeda. Sellé la tapa con soldadura. Pareció suficiente, hasta que, esa misma noche, escuché el repique ahogado emergiendo desde el subsuelo. 1, 2, 3 golpes, cada cual retumbó en la médula de mis huesos. El eco subterráneo fue más terrible que el aire libre, sugería que la campana no necesitaba vibrar para sonar, solo existir. El 1 de noviembre amanecí con la lengua inflamada y sabor a monedas. Las murallas de mi boca dolían. Escupí un coágulo oscuro, no era sangre, sino una suerte de cascarilla metálica que tintineó en el lavamanos. Al mediodía, las sombras comenzaron a distorsionarse. Veía mi silueta alargarse en los muros, como si detrás de mí colgaran más cuerpos que el mío, cada uno balanceándose a ritmo de péndulo. Cerraba los ojos y todavía las veía. Comprendí que la campana no era el fin sino la llave. ¿Qué habría? No lo sabía, pero llevaba mi rostro y fecha. Pertenecía a mí tanto como mis manos o mis dientes, negarla era negarme. Resistirme era acabar mi propia rebelión contra algo más antiguo que la voz humana. Así que esa noche, armado con la lámpara y una cruceta de hierro, abrí la fosa. Entre humo de tierra fría surgió la campana, limpia, sin rastro de óxido, casi luminosa. Al levantarla sentí un escalofrío que no venía del aire, emanaba del bronce, una corriente que propagó escalpes en mi piel. La colgué de su vieja armella en el pórtico, igual que don Aurelio años atrás. Al primer toque con el badajo, las luces del rancho parpadearon y se apagaron. El silencio posterior fue tan perfecto que escuché mis globos oculares humedecerse dentro de las órbitas. Llegó el 2 de noviembre. Amaneció sin gallos, sin ladridos, sin viento, tal parecía que el rancho entero aguardaba ese día. Me senté frente al taller, mirando la campana inmóvil. Las horas pasaron viscosas. A las 17:06 horas el cielo se cubrió de nubes rojas, como hierro al rojo vivo. Exactamente a las 18, hora en que, según la esquela de don Aurelio, él había muerto, la campana se balanceó sola y emitió un tañido que me vació los oídos. No lo escuché, lo sentí atravesar mis órganos, disolviendo la sangre en burbujas calientes. El segundo golpe vino un minuto después. Mis rodillas cedieron. Vi el polvo del suelo vibrar como piel de tambor. En el tercero, la cuerda de histe se rompió, mas la campana siguió girando, debía obedecer a un eje invisible. A la cuarta oscilación, una grieta se abrió en la cara metálica donde estaba mi relieve, los labios del retrato se separaron, como si quisiera hablar. Y habló. No fue un sonido, sino la palabra convertida en sensación, un mensaje vertido directamente en mis nervios. Decía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, cada pecado que creí ocultar. Enumeró los animales que había sacrificado, los clavos que enterré en la carne viva de las reses, la hora exacta en que mentí por primera vez. Luego anunció: el hierro nunca olvida, Melquiades, solo espera. Comprendí entonces la razón de la forma liviana, del bronce imposible. No era campana, era cráneo fundido con memoria. Yo era su badajo. Mi vida completa resonaba dentro, repicando el inventario de cada acción. Acercó la cuenta final hasta quedar un solo saldo, extinguirme. Intenté huir, mis piernas se negaron. El aire se volvió denso, como plomo fundiéndose. Caí boca arriba. Sobre el cielo turbio se dibujó la silueta de la campana, colgada donde debía estar mi estrella. El badajo oscilaba sobre mí, listo para golpear. Pero no cayó, fui yo quien se alzó hacia él, atraído como limadura al imán. Mis huesos crujieron fuera de sitio. Sentí mi cráneo abriéndose, moldeándose para encajar en el bronce incandescente. La última imagen que retuve fue mi propio rostro fusionándose con el relieve, hasta no diferenciar metal de epidermis. Hubo un silencio previo a la oscuridad total, un segundo absoluto donde comprendí que quería tañer, necesitaba hacerlo, tenía que hacerlo. Tañí. Dicen que en San Sebastián el Alto ya no quedan animales ni herreros, solo una campana que repica sin cuerda cada 2 de noviembre a las 6 en punto. Quien la escuchó de lejos asegura que el bronce parece escupir chispas negras y que, si te acercas, puedes ver un rostro atrapado en la superficie. Juraría que ese rostro parpadea. Yo no puedo jurar nada. Estoy ocupado contando los segundos hasta el próximo repique, afinando el metal de mi voz con los recuerdos de quienes se atreven a escucharlo. Y el hierro, ya lo dije, nunca olvida. Pozo de nadie. No he vuelto a beber agua del pueblo desde aquella mañana en que acepté limpiar la noria vieja de San Jerónimo del Mezquite, un caserío polvoso perdido entre cerros espinosos de Zacatecas. Llevaba semanas sin llover y el comité ejidal me pagó con costales de frijol para destapar el brocal sepultado por tierra y raíces. Siempre he sido de manos fuertes y, aunque nadie quiso acompañarme, pensé que el trabajo sería rutinario. Al llegar, sentí el aire más denso, como si el pozo aspirara silencio. El brocal estaba cubierto por una losa de caliche y restos de rosarios ennegrecidos. Barrí rezagos de cera derretida y, con la barra, empecé a deshacer la costra de adobe que sellaba la boca. Mi abuelo contaba que en 1910 hubo allí una matanza por el agua, federales fusilaron a quienes se negaron a cederla a las tropas. Esa historia sonaba a leyenda para espantar niños, pero mientras golpeaba la piedra se me anudó la garganta con olor a pólvora vieja que no venía de ningún lado. Tardé horas en aflojar la losa, el calor me partía los labios y el sudor me empapaba las pestañas. Cuando al fin cedió, deslicé la tapa con cuidado. Abajo se abrió un túnel de sombra que tragó la claridad del mediodía. La luz no regresó de las paredes, como si el hueco se hubiera tragado todos los años pasados y no reflejara nada más. Amarré la cuerda más gruesa al yugo oxidado y, con linterna en mano, descendí peldaño por peldaño. Las piedras estaban frías pese al sol infernal. A los 5 metros toqué fondo y vi lodo seco cuarteado. No había agua. Pensé que todo sería cuestión de sacar sedimentos para dar paso al manantial subterráneo. Comencé a palearlos en un bote que izaba con carrucha, solo, sin testigos. Cada cubetada llevaba piedras, huesecillos de animales y fragmentos de cerámica. Me resigné a la monotonía del trabajo hasta que la pala chocó contra algo metálico que emitió un tintineo opaco. Aparté el barro con la mano. Era un disco de hierro, un sello circular con remaches y la fecha 1910 acuñada alrededor de un apellido, Gudiño. Ese es mi segundo apellido, el que casi nunca uso porque perteneció a mi bisabuela. Me quedé paralizado observando el óxido burbujeado sobre las letras. El metal parecía recién aceitado y, al tacto, estaba tibio, como si llevara tiempo esperando el contacto de mi piel. No recordaba haber oído de parientes que trabajaran en la revolución por estas tierras. Guardé el disco en la bolsa trasera del overol y seguí cavando con la respiración entrecortada. A cada palada, el pozo exhalaba una bruma fría y mi linterna temblaba en la mano. El lodo empezó a humedecerse y pronto oí un gorgoteo lejano que subía con eco sordo. El carrizo colgado del brocal se agitó solo, juraría que lo vi tensarse sin viento. El sonido del agua creció hasta envolverme. Cuando miré mis botas, el nivel me cubría los tobillos, pero el lodo seguía tragando mis pasos sin dejarme avanzar al muro de piedra. Entonces la linterna iluminó un bulto flotando hacia mí. Al principio pensé que era un costal vacío, pero enseguida vi unos brazos de tela extendidos y una cabeza ladeada. Era una muñeca de trapo, empapada, cuyo rostro bordado tenía los hilos corridos, como si hubiera llorado. No había juguetes así en mi infancia, salvo una muñeca que mi hermana cosió conmigo en la primaria para una obra escolar. La reconocí porque llevaba el uniforme verde con gris que usamos en 1998, la falda detenida por imperdibles y el escudo deshilachado que mi madre planchó antes del festival. Aquella muñeca había desaparecido cuando incendió la bodega de la escuela años atrás. Se suponía que se había quemado. La tomé con susto y noté que la falda estaba cosida a mano con iniciales bordadas, AG. Esa era mi hermana Angélica, muerta hace 10 años en un accidente de carretera. Apenas respiré. El agua seguía subiendo, pegándose como piel fría a mis rodillas. Quise subir y grité para que alguien me lanzara la cuerda principal, pero no hubo respuesta. Nadie vigilaba arriba. Hice el intento de trepar con mis propios brazos. Al impulsarme, sentí que algo detrás de mí jalaba de la muñeca. Pensé que el trapo se había enganchado en un saliente, pero al voltear distinguí otra figura medio hundida que emergía lentamente, un niño de trapo, uniforme de cuadros café, idéntico al que usé en primero de primaria. Su cara estaba rota en la mejilla y, detrás de los hilos, asomaba un trozo de madera oscura empapada. Flotó a mi lado y quedó con la cabeza apoyada en mi muslo. Allí, aunque no tenía boca bordada, el tejido parecía sonreír. Recé por primera vez en años mientras la linterna se apagaba y encendía sola. El agua ya me rozaba el cinturón. Solo había pasado una hora desde mi descenso, pero la noria parecía un pulmón que me aspiraba. Volví a intentarlo, mis manos resbalaron en los peldaños húmedos. Algo más rozó mi pantorrilla, una tercera figura, muñeca sin rostro, apenas un saco de manta con un lazo anudado como cuello. Dentro se oían semillas secas sacudidas por las corrientes. Mi abuelo decía que los antiguos curanderos guardaban embriones de animales en muñecos para cerrar maleficios. Tiré la linterna y palpé la pared, la piedra se movía, como si latiera. En cada hueco se formaban burbujas que explotaban al tocarlas, despidiendo olor a carne podrida. El nivel siguió creciendo y yo, incrédulo, calculé que superaba el aforo natural del pozo. Era imposible que emanara tanta agua tan rápido de los veneros débiles de la sierra, salvo que el pozo se comunicara con otro cuerpo subterráneo mucho más grande o con algo que no debía ser abierto. Mi pecho golpeaba de pánico cuando rebasó la cintura. Empecé a nadar en un espacio que cada vez se hacía más estrecho. Noté que el círculo del brocal arriba parecía cerrarse, no por oscurecer, sino porque los muros se adelgazaban, apretándome. Cada piedra se desplazaba imperceptible hacia mi centro. En la penumbra descubrí dedos huesudos asomando de las junturas, como si cuerpos enteros quisieran salir del muro. Toqué uno por reflejo, era un falange real, húmeda, que reaccionó al contacto y se encorvó para enganchar mi muñeca. De un tirón logré zafarme, pero el agua me tragó la linterna. La oscuridad me obligó a imaginar cada ruido, chorros subterráneos, latidos de roca, crujir de huesos. Recordé el disco de hierro en mi bolsillo. Lo saqué a tientas y sentí su superficie lisa. La moví arriba de mi cabeza buscando golpe, alguna señal. Para mi sorpresa, una vibración leve recorrió la circunferencia y, al momento, el agua dejó de subir. En su lugar, algo succionó hacia abajo, un remolino que giró entre mis piernas y me jaló con violencia. Me golpeé la cabeza contra la pared, perdí el aliento, tragué agua lodosa y la muñeca sin rostro se pegó a mi cara como máscara. El remolino me arrastró hasta el suelo donde antes había lodo. Ahora había un hueco insondable que me aspiró hasta la cintura. Moví el disco desesperado y la superficie volvió a temblar, pero esta vez escuché gritos ahogados que no provenían de mi garganta. Ecos de hombres y mujeres resonaban bajo el pozo, como si cantaran de espaldas. Había nombres que reconocí: mi bisabuela, mi abuelo, mi hermana. Voces desnudas reclamaban. Mis pies tocaron algo blando y comprendí que era un cúmulo de cuerpos sepultados en sedimentos. Intenté apoyar los talones para impulsarme, algo rompió la piel de mi pantorrilla, colmillos diminutos, tal vez de roedores encerrados, o de seres que nunca vieron el día. Enloquecí de dolor y me rendí a la certeza de morir ahí. Entonces recordé la cuerda del yugo. Bajo el remolino palpé la tensión. Tanteé hacia la pared, localicé el cabo mojado y me aferré. El disco seguía calentándose, quemándome la mano, pero no lo solté. Arriba sentí la cuerda moverse, no por mí, sino como estirada desde afuera. Con la última reserva de fuerza, trepé mientras el hueco succionaba mis pies. Durante la ascensión choqué hombro y rodilla con salientes recién formados. La noria ya no tenía la geometría de antes, era un esófago que se retorcía, intentando hacerme caer otra vez. Cuando mi mano tocó el brocal, un impulso me sacó. Caí boca abajo sobre la tierra caliente del patio. La noria borboteaba con un ruido de inmersión inversa, el agua volvía a descender a ritmo inhumano y, en cuestión de segundos, el pozo soltó un alarido de vacío, tragándose cada saliente hasta quedar seco, como al principio. Me giré. El disco de hierro cayó a mi lado, había dejado de arder y estaba partido en dos, como quebrado por dentro. La fecha y el apellido ya no se leían, la superficie era lisa y oscura, plagada de huellas minúsculas. Me arrastré lejos, escupiendo agua turbia con larvas. No vi a nadie venir. Las chicharras zumbaban igual que al iniciar la jornada. El comité ejidal jamás preguntó por qué no rehabilité la noria, las lluvias regresaron días después y prefirieron otras fuentes. Nadie creyó mi historia, pero tampoco volvieron a tocar el pozo. Yo me alejé del pueblo con fiebres recurrentes, los médicos hallaron organismos acuáticos nunca vistos en mis análisis de sangre. Conservo cicatrices en la pantorrilla que no cierran y, cada tanto, exudan gotas transparentes que huelen a óxido. La muñeca de mi hermana nunca apareció en mis pertenencias, sin embargo, dentro de un cajón de mi nueva casa escucho por las noches el crujido de semillas secas agitándose, igual que en aquel muñeco sin rostro. No planeo regresar a San Jerónimo del Mezquite ni desobedecer la señal que conservan mis huesos. Cada vez que bebo, el agua adquiere sabor metálico y veo, en el reflejo del vaso, las caras de los que quedaron abajo, llamándome por un apellido que nunca quise usar. Si alguna vez necesitas saciar tu sed, no aceptes la invitación de limpiar pozos ajenos, porque hay lugares donde el agua no calma, reclama. Ahora solo intento dormir sin soñar el ruido del remolino, pero cada madrugada, justo antes de amanecer, siento que la cama se inclina y la habitación se llena de un gorgoteo oscuro. Entonces despierto con la seguridad de que la noria no está fija en un patio de Zacatecas, viaja conmigo, creciendo bajo cada sitio donde me detengo, esperando el momento para volver a abrirse y reclamar lo que, según las voces, aún me pertenece. Cenizas de mi nombre. Nunca he sabido dormir de corrido. En abril de 2007, cuando acepté el puesto de caporal nocturno en el Rancho La Cáscara, a 10 kilómetros de Santa María del Oro, Durango, pensé que aquellas vigilias iban a curarme el insomnio a fuerza de cansancio. Lo que acabaron curándome fue la ilusión de que la noche es solo ausencia de luz. Aprendí que, cuando se pone el sol, algo empieza a respirarnos detrás de los cerros. El rancho pertenecía a la familia Urrutia desde tiempos de la Revolución y estaba rodeado por un anillo de mezquites tan tupido que, de día, las ramas dejaban pasar destellos de sol como cuchillos cruzados. De noche, en cambio, el aire se espesaba con un olor metálico, imposible de ubicar, ni estiércol ni sangre, pero cercano a ambos. Mi rutina estaba clara: recorrer el perímetro, revisar candados, contar los becerros y anotar cualquier anomalía en un cuaderno que debía firmar al amanecer. La primera madrugada fue calma hasta poco antes de las 3, hora en que el silencio adquiere huesos. Recorría el último pasillo del corral cuando vi el resplandor, una fogata pequeña, perfectamente redonda, ardiendo en el centro del corral de engorda. No había chisporroteo ni humo. Los becerros, en vez de apartarse, formaban un semicírculo como si asistieran a misa. Creí que alguno de los peones me estaba jugando una mala pasada, pero se suponía que yo era el único humano despierto. Me acerqué con el extintor listo, las chispas levantaron un vaho rojizo y, por un instante, juraría que latían al ritmo de mi propio corazón. Entonces las brasas giraron sobre sí mismas y se acomodaron hasta dibujar dos letras, J y R. Mi nombre completo, Jesús Rentería. Quise aplastar el dibujo con la bota, pero el fuego lamió la piel del cuero sin traspasarla. Sentí calor sin dolor, el caucho humeó sin derretirse. Retrocedí y, en cuanto lo hice, la fogata se redujo a brasas y, luego, a un puñado de polvo oscuro. Los becerros mugieron al unísono, como si los hubieran despertado de un sueño. Convencí a don Hilario, el administrador, de que alguien se había colado. Instaló reflectores nuevos y me autorizó a patrullar con escopeta. La segunda noche, sin embargo, la ronda transcurrió en blanco. Empecé a sentirme ridículo y paranoico, así que decidí no mencionar más el asunto. Pero la tercera madrugada, los reflectores parpadearon y se apagaron, uno tras otro, hasta que la oscuridad volvió a tener dientes. Cuando el último destello se extinguió, la costra de silencio se partió con un estallido sordo. Volví a verla, la fogata inmaculada, idéntica, a la misma hora. Esta vez me obligué a avanzar sin titubear. Al acercarme, el calor me envolvió con una tibieza humillante, como si el fuego me invitara. Las brasas no formaron iniciales, se abrieron en espiral, escribiendo fechas que reconocí al segundo, el día en que murió mi padre, luego el día en que perdimos la casa, y finalmente la fecha de mi nacimiento. Cuando la espiral terminó, el fuego se agolpó en el centro y explotó en una llamarada que trepó hasta mi pecho. No me quemó, me marcó. En la penumbra, palpé la camisa y descubrí una costra de ceniza pegada a la tela formando esa misma espiral. Sangré un hilo mínimo desde algún rasguño invisible. Sentí que alguien me observaba, pero no levanté la mirada, me quedé quieto, tratando de oír más allá del viento. Nada. La llama desapareció como si nunca hubiera existido. Me fui directo a la barraca, donde los peones dormían. Todos roncaban. Revisé teléfonos, nadie había salido. Entonces comprendí que, si había testigos, no estaban vivos. Durante el día recorrí los linderos buscando huellas, pero encontré algo peor: donde la fogata había ardido quedaba un círculo de tierra vidriosa, como una cicatriz cauterizada. Intenté rasparla con una pala, hacía un sonido de vidrio quebrado. El veterinario del rancho creyó que se trataba de un fenómeno eléctrico, rayos globulares, lo llamó. Sonreí y asentí, guardándome la risa, aquello no lo había provocado el cielo. Esa noche llevé una navaja. A la hora señalada, los reflectores palidecieron. En el centro del corral, La tierra se abrió con un crujido y la fogata brotó ya encendida, sin transición. Me acerqué un paso y vi que las brasas, esta vez, estaban llenas de agujeros diminutos, como nidos de insectos. El fuego silbaba con un tono agudo y constante. Las brasas se juntaron de golpe y trazaron un mapa. Reconocí la línea quebrada del río Mezquital y una X roja sobre un recodo específico. Era el sitio donde, 11 años antes, encontraron a mi primo Esteban colgado de un mezquite con la lengua arrancada. Nadie supo qué le pasó. Decían que la muerte lo sorprendió a caballo, que se ahorcó al enredarse con un lazo. Yo sabía que aquello era mentira. Esteban había vuelto del infierno impregnado de algo que no supo nombrar. El fuego se contrajo de nuevo y apuntó hacia mí en un latigazo de luz. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Sentí la navaja resbalar de mi mano. Cuando recuperé el aliento, la hoguera se extinguía, dejando apenas un polvo cobrizo. Las vacas mugían desde los establos, como si algo las azotara de lejos. Intenté renunciar, pero don Hilario me ofreció un bono y, sobre todo, prometió que las llamas serían asunto mío a solas, nadie más se quejaría. Entendí que el rancho me había elegido, poco importaba dónde trabajara, la fogata me seguiría. Así que me quedé, dispuesto a llegar al fondo. Preparé una mezcla de agua bendita y sal, compré una cámara térmica usada y forré mis botas con loneta húmeda. Estaba listo para soportar el fuego, pero no para lo que vino. La madrugada del 30 de abril salió la luna más grande que recuerdo, tan inflada que parecía pender de un hilo. Los pájaros callaron temprano. Antes de la hora maldita corrí un círculo de vigilancia y conté los becerros, uno faltaba. Lo hallé tirado junto al pozo seco, con los ojos abiertos y el hocico lleno de ceniza. El orificio de su garganta exhalaba humo gris. De su pecho colgaba un símbolo que no comprendí hasta que lo giré, eran mis iniciales anudadas. No corrí. No grité. Sentí como la vergüenza me subía al cuello, la fogata quería mi miedo y yo se lo regalaba. Cuando los reflectores cayeron, enseguida vi el fuego, pero no estaba en el corral, ardía dentro del pozo. Bajé la cubeta con la noria y saqué un fango hirviente. El lodo se deslizaba como plomo líquido. Un remolino se formó en la superficie y escupió un puñado de carbones encendidos que flotaron hasta mí, desafiando la gravedad. Me rodearon en espiral, marcando un perímetro de luz en el polvo. Dentro de ese cerco, todo ruido se detuvo. Solo mi respiración y el crujido de las brasas moviéndose sin tocar el suelo. El fuego habló sin voz, cada chispa se quebraba en pequeñas runas incandescentes que iban componiendo frases en el aire. No eran letras, sino formas que entendía sin leer. Vi mi infancia en la casa abandonada de mi abuelo, vi a Esteban abriendo una zanja para enterrar algo, vi el filo de una cruz negra tallada en la zona del río. Todo ocurría a la vez, como si la memoria se quedara sin carriles y se volcara sobre sí misma. Comprendí que mi línea de sangre había firmado un pacto con algo que se alimentaba de nombres quemados. La deuda se transmitía, como una semilla. El día que Esteban murió, brotó otra rama, y ahora le tocaba florecer conmigo. En ese instante, un zarpazo de aire tiró los carbones al suelo y, en menos de un segundo, el fuego me cubrió hasta la cintura. No dolía, pero escuchaba el cuero de mis botas chillar, despedazarse, consumir su propia carne. Miré mis piernas, el fuego se pegaba a la piel como un vestido transparente, iluminando las venas con un resplandor interno. Caí de espaldas. El cielo giró sobre mí como una tapa, y vi la luna inflada, hinchándose hasta romperse. Cuando la luz blanca cayó sobre el rancho, vi sombras alargadas salir de cada mezquite, caminar en fila hacia el pozo, arrodillarse en su borde y sumergirse sin salpicar. No eran hombres ni animales, parecían figura de humo solidificado, cada una cargando un bulto amorfo contra el pecho, tal vez un corazón. Quise arrastrarme fuera del cerco, pero el suelo se volvió blando, parecido a la carne viva. Mi mano se hundió hasta la muñeca en un barro tibio que olía a sangre rancia. En ese pantano sonaron campanillas invisibles. Las sombras se detuvieron y voltearon a verme sin ojos. Un relámpago rasgó el cielo y, por un instante, el rancho entero quedó expuesto, las bardas, los corrales, los mezquites, todo se veía en negativo, como si la realidad fuera una fotografía quemada desde atrás. Las sombras se fundieron con la luz y el mundo regresó a la penumbra. El fuego, de pronto, ya no me cubría. Estaba de pie, seco, ileso, en medio de un cráter de tierra carbonizada. Alrededor, los becerros yacían de lado, respirando con dificultad. Cada uno tenía grabada una letra distinta y juntas formaban mi nombre completo en un círculo perfecto. La luna se encogía lentamente, como si hubiera exhalado toda su vida sobre mí. Escuché cascos de caballo al trote, no llegaban por el camino principal, sino desde debajo de la tierra, repicando contra una piedra hueca. Nunca supe cuánto duró aquello. A las 7:00 llegó don Hilario con los peones. Me encontró de pie, sosteniendo una pala, cavando en la tierra vidriosa con los nudillos sangrantes. Ninguno se atrevió a hablarme. En mi cuaderno, hallaron una sola línea escrita con tinta negra, el fuego ya aprendió mi nombre. No recuerdo haberla escrito. El rancho cerró un mes después, los animales fueron vendidos a precio de liquidación. Dicen que quedó imposibilitado para cultivar nada, la tierra se quebraba en polígono tras polígono de ceniza. Yo volví a la ciudad, a un cuarto frente a la vía del tren. Cada madrugada me despierta el mismo chasquido, dos piedras golpeándose para encender chispa. Miro por la ventana y no hay nadie, solo un reguero de polvo que brilla con la luz amarilla del farol. A veces huelo cuero quemado. Entonces sé que el incendio sigue caminando y que, tarde o temprano, volverá a pronunciarme hasta consumir la última vocal de mi aliento. Nunca he sabido dormir de corrido. Ahora entiendo por qué. La noche no es la ausencia de nada, sino el reverso de algo que siempre está ardiendo. Y mientras quede carbón en el mundo, mi nombre tendrá brasas para deletrearse. Expediente 302. Nunca quise trabajar en la morgue de San Gregorio de las Parras, un caserío escondido entre lomeríos áridos al sur de Zacatecas. Llegué por accidente en 1998, cuando la fiebre aftosa arruinó mi empleo como inspector pecuario y el alcalde, un pariente lejano, me ofreció algo temporal. Acepté por vergüenza, necesitaba pagar la hipoteca, y nadie contrata a un forastero en un rancho donde todos comparten apellidos desde la Guerra Cristera. El edificio era una casucha de cemento sin revocar, pegada detrás del viejo panteón. Olía a formol rancio y a tierra húmeda que se filtraba de las tumbas. Mi puesto consistía en recibir los cuerpos sin identificar, rellenar las fichas de ingreso y guardar pertenencias en sobres manila. El médico legista, don Julián, solo venía los lunes. El resto de la semana la muerte era asunto mío, aunque el reglamento dijera lo contrario. La primera noche anoté dos atropellados de la carretera y un ahorcado. Sucedió algo que no mencioné en el parte, los tres cadáveres tenían las manos ennegrecidas, como si hubieran cavado carbón, pese a que provenían de sitios distintos. Pensé en coincidencia. La segunda semana noté que todos los desconocidos llegaban sin uñas. El secretario municipal me juró que la gente humilde se las arrancaba antes de emigrar, por superstición, pero reconocí la mentira en su sonrisa hueca. Para no enloquecer, llevé un cuaderno donde apuntaba cada rareza, cicatrices simétricas, dientes que no coincidían con la edad estimada, fechas confusas. Una madrugada escribí, todos estos muertos parecen versiones incompletas de alguien. Cerré el cuaderno y escuché un golpe metálico. Venía del montacargas, un aparato oxidado que subía los cuerpos al depósito refrigerado en el segundo piso. pero yo estaba solo y nadie había tocado el botón. Subí con la linterna. La camilla estaba vacía excepto por un sobremanila abierto, mi nombre rotulado con tinta azul. Dentro había una credencial de elector recién laminada. Mi fotografía lucía 2 semanas más joven, el domicilio coincidía, pero la firma era otra, idéntica a la de los cadáveres sin nombre en sus fichas dactiloscópicas. Una línea temblorosa apenas legible, como firmada con dedos todavía rígidos. Arranqué la credencial en pedazos y la arrojé al contenedor de desperdicios biológicos. A las pocas horas, volví a encontrarla intacta, acomodada entre los guantes de látex. También hallé un formato de ingreso completo, sellado y foliado, donde se leía: Ficha 302. Fecha de recepción, 17 de julio de 1998, 3 horas. Nombre, si se conoce, el mío. Causa probable de muerte, pendiente. Observaciones, llega con los ojos abiertos y redacta su propia ficha. Jamás había registrado una ficha con número tan alto, los expedientes apenas iban en el 197. Sin embargo, el sello de Secretaría de Salud era auténtico. La tinta ni siquiera había secado. Para comprobar que era un montaje, liberé la charola de los recién llegados y la empujé hasta la plancha de autopsias. Envuelta en la sábana quirúrgica descansaba una forma humana. Con las manos sudorosas corrí la tela, un cuerpo desnudo, tan pálido que la piel parecía papel encerado, sin rostro. Donde deberían estar los ojos había cuencas lisas, la boca era un pliegue sellado sin cortes visibles. Solo reconocí algo mío, la cicatriz en el hombro derecho, recuerdo de un cachorro rabioso que me mordió a los 8 años. No se trataba de un cadáver anónimo. Era yo, incompleto. El generador se apagó. El cuarto quedó en penumbra, iluminado por la linterna que temblaba en mi mano. El silencio absoluto se rompió con el chasquido húmedo de un tejido al desgarrarse, el cuerpo abrió una ranura donde debía estar la boca. Escupió mi credencial, aún tibia como si hubiese permanecido dentro de un ser vivo. No grité, el sonido murió en mi garganta seca. Instintivamente cubrí la camilla y corrí a la sala de registros. Busqué mi expediente real, número 028, ingreso como personal eventual. Al reverso encontré garabateado a lápiz, cuando el expediente llegue a 300, se cierra el ciclo. Nada más. Pasé la noche revisando cada ficha. Conté 299 registros, incluyendo los atropellados, el ahorcado y otros sin categoría. El cuerpo sin cara sería el 300 si aceptaba la lógica retorcida del mensaje. Yo era parte de un conteo. Algo certificaba cadáveres defectuosos hasta reunir un número perfecto. Dormí a trompicones en un catre junto a los refrigeradores. Soñé con un hombre de bata blanca que revisaba mi cuaderno mientras murmuraba, necesita más firmas coherentes. Desperté con la garganta hinchada, el aire olía a cal viva. Quise renunciar, pero en San Gregorio nadie abandona un puesto público sin la bendición del alcalde. Pedí audiencia. Me recibió en su despacho de adobe, adornado con esbotos antiguos. Mientras hablaba, él jugueteaba con un sello numerador. Al oír la palabra expediente, detuvo la perilla y la mostró, marcaba 302. Pregunté si conocía la cifra, respondió que la sucesión importa más que los nombres. Añadió que la morgue ayuda a conservar la proporción. Luego firmó mi solicitud de baja con un garabato idéntico al de las fichas. Sentí hielo en la nuca. Decidí huir esa misma tarde. Recogí mis cosas, quemé el cuaderno detrás de la morgue y esperé el autobús nocturno. Pero la carretera lucía bloqueada por patrullas rurales. Nadie salía sin salvoconducto y el mío se extravió, o alguien lo extravió. Regresé a mi habitación en la morgue, ahora apestando a humo de papel quemado, y hallé todas mis pertenencias acomodadas en sobres manila, foliadas del 303 al 310. Cada sobre llevaba la nota: bienvenido al inventario. Los días siguientes se borraron de mi memoria como si durmiera con los ojos abiertos. Solo recuerdo fragmentos, manos con guantes extrayendo mis huellas digitales en vida, agujas sacando sangre por anticipado, la sensación de que la morgue completa se desplazaba, sin ventanas, como si el edificio viajara bajo tierra. El 17 de julio, fecha que figuraba en el expediente fantasma, desperté con la sirena de la ambulancia municipal. Un paramédico bajó una camilla. Traía encima una bolsa negra sellada. El conductor me pasó un sobresellado dirigido a mí. Decía: entrega prioritaria. Coincidencia dental confirmada. Algo rebotó dentro de la bolsa, el sonido huesudo de una mandíbula. Apenas el vehículo se marchó, las luces se cortaron otra vez. El generador no respondió. El ambiente se enfrió más de lo normal, como si alguien hubiese abierto el portal frigorífico. Empujé la camilla al montacargas manual, subí los dos niveles hasta la sala de autopsias. El cadáver sin cara ya no estaba. En su lugar, reposaba la bolsa sellada. El precinto mostraba mi firma. Supuse que encontraría un trozo de alguien más, pero cuando rasgué el plástico apareció una cabeza idéntica a la mía, esta vez con rostro completo, párpados sujetos por grapas como los difuntos que fotografiaba semanalmente. En la frente, un número grabado con bisturí, 302. No tuve tiempo de procesarlo. El montacargas descendió solo. Oí pasos mullidos en la planta baja. Al salir al pasillo, vi un rastro de humedad aceitosa, como sudor frío, que conducía a la cámara de conservación. Abrí, todos los cuerpos sin nombre estaban sentados, erguidos, con las manos estiradas hacia mí. Sus dedos crispados sostenían fichas, firmadas por mí. Los ojos, quienes los tenían, brillaban bajo la luz de emergencia. Retrocedí, tropecé con la camilla y la cabeza rodó por el suelo. Golpeó la pared y la boca se abrió. De ella salió mi voz, un susurro gutural: fuiste el primero en mirar, ahora serás el último en cerrar. Entendí la ecuación macabra, desde el expediente 001, alguien necesitaba un custodio que certificara la ausencia de nombre y completara los papeles. Cuando ese custodio llegara al expediente 300, su propia muerte sellaría el ciclo y daría inicio al siguiente. Yo había llegado al límite. Corrí hasta la salida principal. El pasillo parecía alargarse con cada zancada. Bajo las lámparas fluorescentes parpadeantes, vi que las puertas laterales mostraban números crecientes: 290, 291, 292. Cada vez que pasaba otra, mi respiración se hacía más corta. Al alcanzar la 299, el techo crujió. Algo pesado se arrastraba sobre las losas, siguiendo mis pasos. Llegué a la puerta 300, el depósito de pertenencias. Dentro, mi sobre original estaba abierto, la credencial corría sobre la mesa arrastrada por un viento inexistente. Tomé las llaves del generador y la navaja de bisturí que guardaba como abrecartas. Necesitaba luz para salir del terreno y cruzar el cementerio. El generador estaba en el sótano, un recinto sin ventilación. Bajé los escalones de piedra. Al encender la linterna, observé pegados a las paredes cientos de formatos de ingreso. Todos tenían mi firma. Todos eran diferentes muertos. Ninguno superaba el folio 301. Entendí un último detalle: el expediente 302 no podía existir mientras yo respirara. La cifra anticipaba mi propia ficha. Y la morgue no permitiría un hueco en la secuencia. Pisadas blandas bajaron la escalera. No quise mirar. Introduje la llave en el generador, giré, y en ese instante sentí dedos fríos apretar mi nuca. Cayó la linterna, vi mi sombra proyectada en la pared, pero no había fuente de luz detrás. comprendí que la sombra no era mía, pertenecía al rostro sin ojos y sin boca que había suplantado mi lugar en la plancha. Me arrastró hacia el centro de la sala. El generador arrancó con un rugido. Por un segundo, la luz estroboscópica reveló todo, decenas de figuras mudas que descendían en fila indiana desde los niveles superiores. Al frente marchaba mi propia cabeza engrapada, sostenida por la mano del paramédico. Cuando la luz se estabilizó, solo quedaba el reflejo de las fichas bamboleándose en las paredes. No sé cuánto tiempo pasó. Desperté sobre una camilla metálica, frío hasta los huesos. Alrededor, silencio total. Quise incorporarme, pero mis brazos no respondieron. Sentí la piel tirante, un tejido viscoso me cubría la cara. No tenía rasgos. En mi pecho descansaba el sobre con la credencial, estaba tibio otra vez. Noté que la puerta del depósito se abría. Entró alguien con bata blanca, cuaderno en mano. Lo reconocí aunque nunca lo había visto, un muchacho de aspecto nervioso, nuevo en el pueblo, necesitado de empleo, de apellido extraño entre tantos Hernández y de la Torre. Lo observé acercarse a la plancha con cautela. Le entregué, sin hablar, la certeza de que los expedientes jamás se detienen. Su firma sellará la próxima ficha anónima. Por encima de mi hombro, detrás del plástico que envolvía mi cuerpo, distinguí el número subrayado en rojo sobre el cuaderno que llevaba, 001. El ciclo acababa de reiniciarse, y yo, ya sin rostro ni nombre, era apenas el comienzo. Semillas de la penumbra. Me llamo Mateo López, tengo 41 años y llevo media vida trabajando la tierra en la sierra semidesierta de Zacatecas. Sin embargo, lo que sucedió en el otoño de 1991 me hizo desear no haber pisado nunca los surcos de frijol que heredé de mi padre. Aún hoy, cuando las luces se apagan y las chicharras callan, cierro los ojos y siento aquella presencia fría que sembró terror en mis huesos y marchitó la poca cordura que me quedaba. El rancho La Trinidad queda a 3 kilómetros del caserío más cercano. Son lomas pedregosas, magras y agrietadas como la piel del anciano más viejo que conozcas. Mi padre me enseñó a escucharlas, a saber cuando la tierra pide agua o cuando una plaga se arrastra en la raíz. Pero nunca me habló del silencio total, un silencio que aplasta el pecho hasta quitar el aliento, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. Aquella madrugada de finales de septiembre me levanté antes de las 4, el aire olía a tierra recién volteada y a un viento extraño que venía del este, un viento que no traía polvo ni nubes, sino un aroma seco, casi a cal viva. Tomé la linterna, me eché el machete al cinto y encaminé los pasos hacia la parcela del fondo, donde el terreno colinda con un camichín retorcido que sirve de linde desde tiempos de mis abuelos. La luna, hinchada y baja, parecía un bombillo moribundo colgado del cielo. A medio camino noté la primera rareza, no cantaban ni grillos ni tecolotes. Ni siquiera escuché a los coyotes que suelen ladrar desde el monte bajo. Solo mis botas crujiendo sobre la hojarasca reseca. Pensé que quizás se aproximaba un ventarrón o que la noche iba a traer lluvia temprana. En mi ingenuidad apreté el paso, deseando llegar a la labor y revisar los surcos antes de que amaneciera. Cuando la linterna iluminó la primera hilera, creí ver algo sobre la tierra arada, 2 montículos pequeños, oscuros, como costales mal puestos. Me acerqué un par de metros, los bultos se alargaron, cobraron forma y, de pronto, se incorporaron. No eran sacos, eran siluetas humanas del tamaño de niños de 8 o 9 años. Permanecían de pie, inmóviles, con las manos colgando y la cabeza apenas ladeada. La luz tembló en mi mano, al sacudirla, helas alcanzó sus rostros. Ahí empezó la pesadilla. No tenían ojos. En su lugar se abrían cavidades perfectas, vacías y pulidas como huecos de carbón. Ni párpados ni destellos, solo túneles negros que parecían tragarse la poca claridad de la linterna. Pude distinguir facciones de piel terrosa, mejillas hundidas y labios cenizos, pero ninguna señal de vida. Di un paso involuntario hacia atrás y tropecé con un terrón. El corazón galopaba tanto que me vibraba el esternón. Pensé en gritar, pero la voz se me atoró en la tráquea. Ellos tampoco emitían sonido, ni siquiera el soplido de un resuello. Era como contemplar retratos malditos que hubieran escapado de un daguerrotipo antiguo. Me obligué a parpadear y bajé la vista un segundo, intentando convencerme de que el cansancio me jugaba una mala pasada. Cuando volví a mirar, las figuras seguían allí, idénticas. La linterna chisporroteó y se apagó. Sentí la oscuridad envolverme con un golpe helado. Un instinto atávico me hizo retroceder. Aunque no podía verlos, sabía que me observaban y esa certeza dolía como espinas en la nuca. De pronto, el silencio se rompió con algo peor, un susurro sin boca, un aliento hueco que pareció colarse entre las hierbas secas. Era un murmullo imposible de traducir, como si un rebaño de insectos repitiera la misma nota. El sonido se deslizaba sobre el suelo, dibujando círculos que obligaban a mi cabeza a girar en todas direcciones. En el centro, los huecos oculares de esas criaturas ardían en la memoria de mis ojos aunque ya no los viera. Me revolví en la negrura para escapar, pero el terreno parecía haberse alargado. Cada paso hundía mis botas en un fango invisible que no existía minutos antes. El frío subía por las piernas y el soplo de ese canto quedó a mi espalda, empujándome rumbo al camichín. Cuando alcancé el árbol, la linterna revivió un parpadeo y lo iluminó apenas. En la corteza había hendiduras profundas, marcas curvas hechas con garra o navaja, símbolos que jamás había visto, parecidos a caracoles devorándose a sí mismos. El viento cambió, un olor a maíz fermentado, agrio, me envolvió la nariz. Sentí náuseas. Supe que si seguía avanzando, terminaría tras poner la cerca de piedra y lanzarme carretera abajo, donde quizás algún vehículo pasaría al amanecer. No quería volver la vista atrás, pero algo, un reflejo o la pura necedad, me obligó a hacerlo. Y allí estaban de nuevo. Las dos figuras se habían acercado a la raíz del camichín sin que yo oyera el menor crujido. A menos de 10 pasos, los huecos de sus ojos ya no parecían vacíos, lucían brillantes, como pozos llenos de un líquido que reflejaba la luna. Al mismo tiempo, distinguí algo más, detrás de ellos crecía una sombra mucho mayor, una especie de columna oscura que se hinchaba y contrajo el aire hasta convertirlo en un silbido agudo. No era humano ni bestia, era la noche misma cuajada en una forma imprecisa. Entonces el susurro cambió de tono. Una sola palabra emergió con claridad insoportable, como metal raspando roca, siembra. Sentí un dolor sordo detrás de los ojos, casi un golpe. El mundo giró. Antes de perder el equilibrio, noté que la tierra bajo mis pies vibraba, un temblor diminuto pero constante, como si millones de insectos horadaran las raíces. Caí de rodillas. El machete se me resbaló. Clavé las manos en el suelo para no desmayar y sentí como algo bullía debajo, hinchando los terrones como un pulso. La linterna murió definitivamente, la tiniebla se apoderó de todo. Solo quedó la certeza de que aquellas criaturas se inclinaban sobre mí, de que la sombra se curvaba para envolvernos. En un arrebato me arrastré, tanteando piedras, espinas, estiércol, hasta que tropecé con la cerca. No recuerdo cómo crucé ni cuánto tardé, mis rodillas se abrieron, la piel se rasgó y sangró, pero el pánico anestesiaba el dolor. Corrí los 3 kilómetros sin aliento, guiado por las luces mortecinas de la comunidad. Cuando choqué contra la puerta de mi casa amanecía, el gallo cantó y el canto me sonó extraño, como si viniera de debajo de la tierra. Me encerré y atranqué la entrada con todo lo que encontré. Pasé 2 días recostado, delirio y fiebre, jurando escuchar arañazos en la tabla del techo. Semanas después, cuando pude volver a la parcela, hallé las hileras de frijol marchitas y hundidas. Entre los surcos asomaban restos resecos de tallos, parecían dedos carbonizados saliendo de una fosa. Pero lo que me heló las venas fueron los 2 montículos de tierra fresca junto al camichín. Eran sepulturas recientes, sin cruces ni marcas, del tamaño justo para un cuerpo infantil. Sobre cada uno, alguien había dejado semillas de frijol dispuestas en espiral, formando el mismo símbolo retorcido que vi grabado en la corteza. Intenté desenterrar aquello, convencido de que hallaría algún animal muerto, quizá perros, quizá cabritos. Sin embargo, bajo la capa superficial no había nada, ni huesos, ni tejido, solo más tierra, suelta y helada como ceniza. Una mosca se posó en el borde, pero salió volando al instante, como si la misma tierra la quemara. Esa noche, mientras me servía un café cargado, escuché golpes al otro lado de la puerta. No eran puñetazos ni patadas, sino un golpeteo rítmico, como dedos desencajados. Sentí que un ácido me llenaba la boca, las manos me temblaban tanto que la taza se volcó. Busqué el machete, mas cuando volví, el ruido había cesado. Entonces vi lo imposible, sobre las tablas internas de la puerta, marcadas con barro oscuro, se repetía la palabra siembra 3 veces, iguales a la voz que me taladró aquella madrugada. Desde entonces no volví a poner un pie en la Trinidad. Arrendé la parcela a quien la quisiera, regalé el ganado y me mudé con una tía a Fresnillo. No hubo noche en que el recuerdo no me cercara, pero al menos los ruidos cesaron, hasta hace un mes. Al amanecer del 14 de junio de este año, un vecino del rancho me encontró por teléfono, decía que la parcela se veía rara, como si la hubiesen labrado máquinas gigantes. Dijo también que en el centro, justo donde una vez crecieron frijoles, brillaba una especie de espejo negro que absorbía la luz. Le pedí que no se acercara, que abandonara el lugar de inmediato. Colgó sin responder. Horas más tarde supe que jamás regresó a su casa, hallaron su camioneta volcada en un arroyo, pero de él no apareció ni el más pequeño rastro. A partir de esa fecha, cada noche que la luna asoma redonda veo, al fondo del patio, dos pequeñas figuras quietas con los ojos huecos, esperando. He puesto cerrojos, he encendido veladoras, he rezado oraciones que ni recuerdo. Pero nada espanta la certeza de aquello que susurra mi nombre desde el silencio. No sé cuánto tiempo más resistiré antes de que esa sombra que crece tras ellos cruce el umbral y me reclame. Solo escribo esto para dejar constancia, si un día encuentran mi puerta abierta y la palabra siembra trazada en las paredes, no entren. Huyan sin volver la vista atrás y arranquen cualquier planta que florezca en mi memoria. Porque esas cosas no nacen de la tierra les pertenece y nosotros solo somos la cosecha. Raíces negras. Nunca quise abandonar la tierra que me vio nacer. Mi nombre es Marcos Barragán, y desde que tengo memoria he trabajado la milpa familiar en San Jacinto del Bravo, un rancho enclavado en la serranía de Zacatecas. El año era 1994, cuando la sequía apretaba y los viejos decían que hasta los muertos tenían sed. Aquella temporada nos obligó a abrir parcelas nuevas en la parte alta, donde los ancestros prohibían sembrar porque, aseguraban, algo antiguo dormitaba bajo un árbol de pirul gigantesco. Yo, tercamente, pensé que la urgencia valía el riesgo. La primera vez que subí a deshiervar, sentí el aire más frío que en el valle. Hileras de tierra reseca crujían bajo mis botas y el pirul aparecía, solitario, coronando la loma. Su tronco estaba hueco, de la oquedad brotaba un olor metálico, como si dentro guardara herramientas oxidadas. Me limité a apartar la vista y seguir cavando surcos. Aquella tarde, sin embargo, hallé algo que no encajaba, un rebozo raído, enterrado casi completo, con nudos viejos que ataban 7 espinas de maguey negras, tan negras que parecían absorber la luz. Lo arrojé lejos, pensando que sería basura de algún peregrino, e ignoré la punzada de alarma que trepó por mi nuca. Esa misma noche soñé que alguien arañaba la puerta de mi cuarto. Al despertar, el marco estaba raspado y había tierra fresca en el umbral. Intenté culpar a un perro callejero, pero las marcas eran largas y paralelas, demasiado altas para un animal. Creí que la imaginación me jugaba una mala pasada. El cansancio y el miedo no suelen ser buenos consejeros. Seguí trabajando arriba, aun cuando mis hermanos se negaron a acompañarme después de notar huellas finas, largas, como de venado erguido, rodeando las hileras recién sembradas. A la tercera semana, la milpa reventó de un verde antinatural, casi fosforescente, a pesar de la falta de lluvias. Los demás lotes del rancho agonizaban y el mío parecía bendecido. Los vecinos comenzaron a murmurar que había hecho un trato con lo oscuro. Me reí, al principio, pero cada noche, el pirul se alzaba más pálido bajo la luna, y yo sentía que algo guiaba mis manos cuando escarbaba. No era cansancio lo que me invadía, sino una ansiedad eléctrica que me erizaba la piel. Una madrugada, antes del amanecer, subí con la intención de regar a cubetazos. El silencio era tan espeso que cualquier paso sonaba como trueno. Al acercarme al pirul, escuché un chasquido dentro del hueco. Me agaché por simple curiosidad y, al asomarme, distinguí dos huecos oscuros, simétricos, clavados en mí, ojos, no de animal, sino de sombra. Retrocedí, tropezando con la raíz expuesta, y juraría que del tronco emergió un suspiro caliente y agrio, igual al aliento de alguien que muere entre fiebres. Bajé corriendo y pasé el resto del día temblando junto al fogón. Mi madre me preguntó si estaba enfermo, respondí que era insolación. Al caer la tarde, oí gritos en la plaza. Los Sosa, dueños de un potrero cercano, arrastraban a su hijo menor, Julián, empapado en sangre. Decían que algo lo había rasguñado en el monte, justo donde mi parcela tocaba el borde del pirul. Fueron arañazos profundos, paralelos, imposibles de hacer con un machete. Julián deliraba, repetía que un hombre negro, sin rostro, con manos que terminaban en garfios, lo había perseguido entre las pencas. Las semanas siguientes, los animales del rancho empezaron a nacer deformes. Chivos sin ojos, terneros con patas fusionadas. Cada anomalía se vinculaba al empeño que yo había puesto en cultivar aquella loma. Mi parcela, paradójicamente, estaba lista para cosechar con 2 meses de ventaja. Las mazorcas crecieron gruesas, prietas, pero al partirlas, el grano estaba ennegrecido y viscoso, como si sangrara tinta. Aún así, algo me empujaba a no quemar la siembra. Sentía que debía alimentarla, protegerla. Era mío, pero también era suyo. Una noche sin luna, mientras subía a vigilar los surcos, temía que me los robaran, vi a Domingo Sánchez, el mayordomo de la parroquia, arrodillado frente al pirul. Murmuraba oraciones que no reconocí, su voz sonaba hueca, extrañamente múltiple. Quise regresarme, pero mis piernas se entumecieron. Domingo colocó velas negras alrededor del tronco, el viento no las apagaba. De pronto, se alzó, giró la cabeza sin mover el cuerpo y sus ojos vacíos me encontraron. Sentí mi garganta cerrarse, incapaz de gritar. Él habló, o algo habló por él, la raíz ya bebió tu nombre. Después se desvaneció, dejando las velas encendidas flotando entre la neblina. Desde entonces, cada vez que intentaba abandonar el rancho, enfermedades repentinas atacaban a mis seres queridos. Mi padre sufrió un derrame, mi hermana menor convulsionó sin causa aparente. Yo entendí que estaba atado al cerro por algo enterrado bajo aquel árbol. Consulté al curandero de un pueblo vecino. Él se negó a subir a la loma, pero me dio un manojo de ruda y sal gruesa y me advirtió que, para romper un pacto no firmado, debía ofrecer algo más valioso que la tierra misma, mi sangre o mi memoria. Desesperado, recordé el rebozo con espinas. Volví a buscarlo una tarde ventosa. El rebozo ya no estaba donde lo había tirado, apareció curiosamente doblado a los pies del pirul. En el centro reposaban mis guantes de trabajo, secos pero anudados con nueva cuerda, como si alguien hubiera preparado un fardo listo para un entierro. Decidí quemarlo todo. Derramé gasolina y arrojé un cerillo. La llama subió rápido, pero el fuego no abandonó el tronco, parecía ser absorbido, retorciéndose hacia adentro, hasta extinguirse justo cuando debía expandirse. Del hueco salió un gruñido húmedo. El humo olía a carne y al perfume de mi madre, que aquella misma hora se ahogaba en su habitación, sin poder respirar. Corrí colina abajo, con los pulmones incendiados de culpa. Esa noche llovió por primera vez en meses, solo sobre el valle, la loma permaneció seca, como si la nube rehusara cruzar su línea. Al amanecer siguiente, las milpas ajenas revivían y la mía estaba marchita, gris, cubierta de un polvo fino, tan negro que ennegrecía los charcos. Con la garganta aún cerrada por el terror, reuní a mis hermanos y les conté todo. Suplicaron quemar el pirul, pero ninguno se atrevió a subir. Fui solo al anochecer, armado con una motosierra. cada paso resonaba como si pisara madera hueca. Al poner la espada contra la corteza, escuché un llanto infantil salir de la grieta. Era un sollozo atiplado, que modulaba mi nombre, sentí las manos entumecerse. Aún así, accioné el arranque. La máquina rugió y se apagó de inmediato, como si el motor se asfixiara. Intenté de nuevo y otra vez, la cadena no giraba ni medio diente. Entonces el pirul se abrió. No hay otra forma de decirlo. La madera crujió hacia afuera y de la cavidad salió aquello que había observado a Julián, una figura delgada, más alta de lo que creí, cubierta de corteza pegada a la piel como costras. No tenía ojos, solo cuencas rojas que destellaban brevemente. Su voz era ramas rozando entre sí, la siembra se paga con carne, abonaste con temor, ahora rinda tu sangre. Sentí mis piernas ceder. Caí de rodillas y la sombra adelantó una mano larga, afilada como navaja. Pensé en mi madre y en la promesa de protegerla. Saqué del cinturón un machete mellado y lo hundí a ciegas. La hoja atravesó un vacío helado, no cortó madera ni carne, pero el ser retrocedió, irritado. Aproveché para lanzar un costal de sal dentro del hueco y prender una antorcha improvisada con aceite de tractor. Esta vez la llama prendió furiosa, alimentada por algo que ardía sin consumir la madera. El aire se llenó de chillidos secos, la figura se retorcía como humo denso y, con un estruendo, el pirul cayó hacia atrás, partiéndose en dos, liberando un chorro de líquido oscuro que apestaba a maíz podrido y sangre añeja. Corrí hasta quedarme sin voz. Al llegar al rancho, la lluvia se desató sobre la loma, extinguió el fuego y transformó la ceniza en lodo negro que bajó como una lengua por la vereda. Durante 3 días, nadie subió. Cuando finalmente lo hicimos, hallamos el tronco convertido en polvo gris y un hoyo profundo en el centro, como una fosa abierta. No había raíces, solo tierra removida y huesos menudos, aves, conejos, quizá humanos. El pirul no era un árbol, sino un tapón sobre algo más antiguo. Desde entonces, la parcela quedó baldía, nada germina allí. Los forasteros no entienden por qué evitamos la ruta que pasa junto al socavón. Mi madre sanó, mis hermanos también, pero yo nunca recuperé el sueño. Cada anochecer, escucho el crujido de ramas que se acercan sin árboles alrededor. No me atrevo a salir después de las 8, mi sombra se hace larga y en su extremo, a veces, veo garras que no son mías. He contado esto para que quede constancia. Muchos piensan que en el campo lo peor son las plagas y el hambre. No conocen las deudas que se gestan cuando uno ara la tierra donde la tierra no quiere ser tocada. Yo la retoqué buscando sustento. Ella me respondió exigiendo alma y silencio. Ahora sé que hay malezas que germinan bajo la piel y que no bastará una vida para extirparlas. Tengo 43 años hoy, la misma edad que tenía don Aurelio cuando perdió la cordura en aquella historia que solían contarme de niño. Tal vez sea coincidencia, o tal vez la raíz que bebió su nombre es la misma que ahora susurra el mío. Porque en San Jacinto del Bravo, la tierra sigue viva, y cuando la lastimas, tarde o temprano te reclama. Nudo final. Nunca he sido de contar lo que vi, pero desde aquella noche cada golpe de viento me hace sentir de nuevo la soga rozándome el cuello. Tenía 28 años en 1998 cuando acepté un trabajo temporal en Rancho El Pedregal, a unos 30 kilómetros de Villa Unión, Durango. La sequía arruinaba la mayoría de las siembras y aquel terruño, rodeado de encinos retorcidos y parcelas de maíz hambriento, era la única oferta que pagaba lo suficiente para enviar dinero a casa. Llegué un martes polvoriento, con la camisa pegada a la espalda y los pulmones llenos de tierra roja. En la casucha de lámina que haría de dormitorio me hablaron del encino brujo, un árbol aislado en un claro que, según decían, escupía sombras cada 29 de septiembre, cuando el sol caía recto sobre su copa hosca. Me reí por dentro. Uno no puede darse el lujo de temer leyendas cuando el estómago manda. El rancho era un sitio olvidado, con cercas oxidadas y canales de riego secos desde hacía meses. Éramos 4 peones, Pero apenas dos semanas después llegó la cosecha de frijol y el capataz llevó a los muchachos al pueblo para cobrar adelantos y festejar la venta. Prometieron volver al amanecer, me dejaron encargado de las bestias y del motor del pozo. Acepté sin protestar, el silencio de los campos suele parecerme compañía suficiente. No reparé en que la fecha, encerrada en los círculos del almanaque, ya acariciaba el número 29. A eso de las 9, mientras revisaba las canales con una linterna amarillenta, el aire cambió, era como si alguien soplara un aliento húmedo desde dentro de la tierra. Un olor espeso, mezcla de cuero mojado y leña quemada, me subió por las fosas nasales. Pensé en el corral, quizá una res muerta. Caminé con la luz temblando, pero solo hallé vacíos los establos y a los caballos inquietos, golpeando las puertas con los cascos. Fue entonces cuando escuché algo distinto, el crujir de una cuerda tensa, muy cercano, seguido de un quejido ahogado que me erizó la nuca. El sonido no venía de los corrales, sino más allá, del monte oscuro donde se ocultaba el encino brujo. Nunca he sabido por qué di el primer paso hacia el cerro. Quizá la mezcla de curiosidad y el orgullo de no huir de un cuento de viejas. Crucé la milpa reseca, hojas crujientes como huesos bajo mis botas. Conforme me internaba, el canto de los grillos desaparecía, igual que el murmullo de los tlacuaches nocturnos. El monte quedó mudo e inmóvil, como si aguardara. De pronto el terreno se abrió en un claro circular, tan perfecto que parecía tallado a navaja. En el centro, el encino se levantaba monstruoso, ramas desnudas apuntando al cielo, raíces enormes emergiendo de la tierra como costillas. Noté que el suelo, en vez de pasto, mostraba solo polvo gris, y comprendí que nada vivo quería crecer allí. La linterna parpadeó justo cuando vi la silueta. Una mujer avanzaba despacio, pies descalzos que no dejaban huella, bata antigua pegada al cuerpo por la humedad imaginaria de un recuerdo, cabello opaco cubriéndole la cara. No titubeó al llegar al encino, trepó una piedra chata, alzó los brazos y tiró de una soga que ya pendía de la rama principal. Pude ver el lazo formar el nudo corredizo, colocar su cuello flaco dentro, y sin la menor vacilación dejarse caer. El golpe seco, el crujido de vértebras se mezcló con un chillido metálico de la cuerda. La linterna murió del todo, pero la luna, filtrada por la bruma, iluminó la escena con una palidez enfermiza. Imaginé que ahí terminaría todo, que bastaría dar media vuelta y correr, pero ella levantó la cabeza con un chasquido imposible. Los ojos, brillantes como monedas viejas, estaban abiertos y vivos, clavados en los míos. No supe qué fue más terrible, la certeza de que me veía o la idea de que sabía mi nombre sin haberlo oído nunca. Sentí hielo en las plantas de los pies, quise gritar, mas la voz se escondió detrás de mis dientes. El cuerpo balanceándose produjo círculos de sombra sobre la tierra y cada vez que el vaivén regresaba hacia mí, el olor a carne rancia se hacía más fuerte. Parpadeé un instante, y todo cambió. La soga seguía vibrando, pero el cuerpo había desaparecido. Ni piedra, ni bata desgarrada, solo el árbol y aquel columpio macabro balanceándose sin dueño. Retrocedí tropezando, choqué contra algo blando y creí que era un matorral, pero era la linterna, caída sin romperse. La encendí, regresó la luz con un zumbido, iluminó el tronco y al pie del encino vi huellas frescas, tres dedos largos, como garras. Más allá había surcos en la tierra, marcas de algo arrastrado en círculos. Un murmullo surgió detrás de mí, no un aliento humano, sino un lamento ronco, anudado con palabras que no llegaban a formarse. Fue entonces cuando recordé las historias completas que nadie quiso contarme. Décadas atrás, según los ancianos, aquel sitio albergaba una venta de camino, ni posada ni fonda, donde paraban acarreadores de plata. En una noche de tormenta, ladrones armados buscaron refugio, hallaron solo a la dueña embarazada. Mataron al mozo y al mayoral, abusaron de ella ante el fuego, la ataron al encino y la dejaron colgando hasta el alba. Nadie los persiguió porque la lluvia borró rastros, nadie rezó por ella porque temían el recuerdo. Desde entonces, cada año, la mujer repetía la agonía y elegía a un testigo. Algunos decían que buscaba que alguien la descolgara, otros aseguraban que ofrecía su destino a quien osara mirarla más de un instante. Cierta o no, la versión resonó en mi mente como un zumbido de avispas. Quise correr, pero el claro cambió de forma. La neblina se cerró tanto que las ramas se alargaban en sombras hasta tocar mis botas. La linterna apenas alumbraba un metro, suficiente para ver huellas húmedas que se imprimían solas, rodeándome. Retrocedí hasta chocar con el tronco, la corteza estaba helada, pulsaba como si debajo latiera un corazón ajeno. El nudo colgaba quieto, inerte, vacío. Luego, sin aviso, la soga cayó sobre mis hombros, el tacto áspero me arañó la piel y juro que escuché un susurro pegado a mi oreja, todavía no es tu hora. Casi me desplomé, pero logré apartar la cuerda y salí del círculo con un salto torpe. El regreso al rancho fue un laberinto. La milpa parecía repetirse, los surcos iguales, las piedras en el mismo sitio. Cada tanto el llanto quebrado de la mujer se alzaba entre los surcos, como si caminara a mi lado. Vi destellos a mi izquierda, no eran luciérnagas, sino chispas de luz que cortaban brevemente la oscuridad, acaso recuerdos de relámpagos lejanos en otra noche. Por fin distinguí la bodega, pero antes de alcanzar la puerta un golpe seco sonó detrás, volteé y mi propia sombra se estiraba hacia el sendero, aunque la luz venía de otro lado. No esperé explicación, encajé el cerrojo y me acurruqué dentro con el machete sobre las rodillas. No dormí. Afuera, pasos lentos rodeaban la construcción, subían al techo de lámina, raspaban con las uñas la pared. A veces la soga crujía a lo lejos, otras, el gemido se acercaba tanto que imaginaba la bata blanca manchada de tierra deslizándose bajo la puerta. Amaneció al fin con un silencio brutal, el canto de un gallo lejano sonó como una trompeta de juicio. Salí cuando los primeros rayos pintaron el horizonte. Nada en el patio, nada en el corral, solo un rastro húmedo que iba de la milpa al establo y desaparecía en la troye. Seguí el rastro con el corazón martillando hasta encontrar lo imposible, la piedra plana del encino estaba allí, junto al bebedero de los caballos, goteando agua terrosa como si acabara de brotar del suelo. Cuando el capataz volvió esa tarde y vio mi cara, supe que comprendía sin palabras. Me dio el pago completo y un boleto de autobús hacia la capital. Nadie preguntó nada, nadie quiso oír la historia. Desde entonces, cada 29 de septiembre me entierro en una habitación sin ventanas, apago la electricidad y espero que la noche pase sin oír el crujido del lazo. Pero a veces basta el roce de una rama contra el techo para que regrese el olor a tierra podrida y el recuerdo de unos ojos que no deberían estar abiertos. No sé si aquel encino sigue en pie ni si la mujer aún repite su muerte. Solo sé que, al recordarla, siento la soga tantearme la piel, como si la deuda que ella dejó en el aire todavía me buscara para cobrar su último nudo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.